Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
No es solamente tratar de llevar la información a la familia cubana. Cada día, cada transmisión, cada media hora es un reto para nuestro equipo informativo tratar de mantenerlos al día de lo que sucede no solamente en el Cuba, sino en el mundo y que le puede interesar a nuestro pueblo. Para ello, aquí está ya José López para en esta media hora ofrecerles los titulares de las noticias que les ofreceremos a continuación.
Anuncia la bloguera cubana Johnny Sánchez que su nuevo periódico saldrá a la luz próxima semana. Envía el presidente Barack Obama un equipo de expertos a Nigeria para ayudar a rescatar a las niñas secuestradas por militantes islamistas. Raciona el gobierno de Venezuela el agua potable para los 5 millones de residentes del área metropolitana de Caracas. Y pide en Naciones Unidas una investigación sobre más de 40 personas que murieron carbonizadas en el puerto ucraniano de Odessa.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares.
La periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez anunció el lunes que su nuevo periódico saldrá a la luz la próxima semana. La bloguera cubana dijo que el nombre es secreto para mantener expectativas y señaló que en esta nueva aventura intentará abordar muchos temas de relevancia para los cubanos, como la cultura y la educación. Con anterioridad, la periodista y bloguera Joanny Sánchez había señalado a Martí Noticias que estaba trabajando con un equipo de jóvenes comunicadores para crear un estilo y que en el medio contaría con una infraestructura tecnológica de última generación dentro de los estándares internacionales. Joanny explicó que aunque desde el punto de vista técnico el sitio está alojado en el extranjero, su publicación se va a hacer casi en su totalidad dentro de la isla, pues el equipo principal y la mayoría de los colaboradores viven en Cuba.
En Radio Martí, exactamente 7:04 minutos en la mañana. Residentes de la ciudad de Santiago de Cuba se quejan de la inefectividad de las cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad para combatir la delincuencia. Otros, según nos dice Amado Gil en este reportaje, dijeron sentirse vigilados.
Desde hace unos 3 años, las autoridades de la ciudad de Santiago de Cuba instalaron cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Los santiagueros tienen la percepción de que las cámaras se fueron puestas por la policía ante el indetenible aumento del crimen.
Sí, la provincia en este momento se encuentra sometida a varios sistemas de seguridad en todo el centro de la ciudad y sus alrededores, los principales lugares de la ciudad.
Que la cámara la pusieron para cumplir un objetivo, es decir, para la seguridad del pueblo. Y no están cumplidos ese objetivo.
Objetivo no cumplido, ese es el sentir de la mayoría de los santiagueros entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Los hechos delictivos continúan, dijeron.
Todavía siguen la violencia, siguen los robos, siguen todo para lo que pusieron.
Hay mucho índice de violencia y están en la calle todo el tiempo buscando problemas y la gente no se da cuenta de eso. Y esa cámara de comercio de tío por eso mismo.
Yo considero que sí ha aumentado y que esa cámara no cumple ninguna función en el momento.
Incluso hay quienes perciben que la delincuencia ha aumentado en Santiago de Cuba.
Yo creo que de lo contrario ha empeorado, porque creo que la delincuencia ha aumentado. Quizás un 90% diría yo de antes de existir la cámara de seguridad.
Las cámaras de vigilancia también funcionan en otras provincias cubanas, incluyendo La Habana. Y aunque su objetivo no está del todo claro, en ocasiones se han dejado ver imágenes de accidentes vehiculares y de algún tipo de desorden público donde ha actuado la policía. Y claro, para algunos, las cámaras son motivo de preocupación.
Hay gente que le preocupa, pues en parte, porque si estás frente a tu casa, ¿me entiendes? Tienes tú hacer algo y estar con alguien, puede ser que te vean.
Amado Gil, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama informó del envío de un equipo de expertos a Nigeria para ayudar a rescatar a más de 200 niñas secuestradas por militantes islamistas. En una entrevista con la cadena ABC, Obama dijo que este podría ser el hecho que movilice al mundo a hacer algo contra el grupo Boko Haram. La organización islamista se atribuyó el secuestro de más de 300 colegialas el pasado mes en la ciudad de Chibok. Algunas lograron escapar, pero 276 permanecen desaparecidas. El líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, difundió un video el lunes en el que prometió vender las niñas como esclavas. Una portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que los secuestradores podrían enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad si cumplen su amenaza de vender a las niñas.
Y en Washington, líderes proinmigrantes presentaron un informe que indica que la comunidad hispana ha sido la más afectada por la falta de una reforma migratoria. No obstante, siguen convencidos de que una nueva ley todavía es posible. Angélica Herrera nos trae más información desde Washington.
Este reporte es muy claro, el 97% de las gentes deportadas en el país somos latinos, casi todos ellos de la región de México, Centroamérica o el resto de América Latina.
Héctor Sánchez lidera una coalición de 37 organizaciones latinas en Estados Unidos que presentó un informe que demuestra que los hispanos sufren de manera desproporcionada el impacto de las deportaciones bajo la administración Obama. Fueron más de 356,000 los latinoamericanos deportados en 2013, una cifra que dicen representa un ataque discriminatorio contra la comunidad hispana.
Sí, se ha dado una ola anti-inmigrante por todo el país y estas leyes anti-inmigrantes o intentos de leyes anti-inmigrantes en realidad afectan la vida cotidiana del inmigrante. Por ejemplo, hay estados que han dicho no le pueden rentar un departamento a una persona indocumentada. No quieren preguntarle a los niños en las escuelas el estatus legal de sus padres.
Como responsables señalan directamente a la Cámara de Representantes por ignorar el tema y al presidente Barack Obama por no usar su poder ejecutivo para detener las deportaciones.
Y aunque es poco lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre la reforma inmigratoria en el Congreso, la Casa Blanca continúa presionando a aquellos legisladores republicanos que se han negado a iniciar el debate.
Bienvenidos a la Casa Blanca.
El presidente se refirió al tema durante la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca.
Es lo correcto para nuestra economía, para nuestra seguridad, para nuestro futuro. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo conmigo y ya es hora de que los miembros del Congreso y los republicanos se pongan al día.
El gobierno de Venezuela anunció este martes un racionamiento de agua para los 5 millones de residentes del área metropolitana de Caracas. El ministro de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, explicó que debido a la sequía que afecta a Venezuela, uno de los tres embalses que abastecen el Valle de Caracas quedó por debajo del mínimo y fue cerrado. El racionamiento de agua, que podría prolongarse al menos 4 meses, se suma la escasez de alimentos básicos, el pan entre ellos, productos de higiene y medicinas que sufre la población venezolana.
En Radio Martí, exactamente 7:10 en la mañana. Critica candidato presidencial en Colombia la forma en que se dialoga con las FARC. Con información, Federico Fulleda.
El candidato presidencial en Colombia por el Partido Centro Democrático, Óscar Zuluaga Escobar, criticó la forma de diálogo que realiza el gobierno con los jefes de la FARC y acusó a este grupo de controlar laboratorios de producir cocaína en varias regiones del país, en asociación con miembros del llamado cartel de Sinaloa de México. Zuluaga Escobar, quien según las encuestas recientes mantiene una reñida disputa en la intención del voto con el presidente Juan Manuel Santos, que busca su reelección el 25 de este mes, dijo sobre el tema de la paz.
Llevamos 2 años, dígame un solo día en que las FARC no haya dejado de ser el principal cartel del narcotráfico y un grupo terrorista. Están en el mejor de los mundos, están negociando en La Habana, sin ninguna restricción. Aquí siguen siendo el principal cartel del narcotráfico. 16 frentes de las FARC controlan el negocio del narcotráfico, los laboratorios, en alianza con el cartel de Sinaloa de México. Siguen reclutando niños, extorsionando, secuestrando. Estamos hastiados de la extorsión de las FARC. Entonces ahí no puede haber doble discurso. O quieren la paz negociada o no. Y tienen que demostrarlo con una acción muy clara. Cese de toda acción criminal. Tiene que ser un cese verificado.
Zuluaga Escobar precisó que en caso de ganar, suspenderá el diálogo en Cuba y le dará un plazo de 7 días a todos los dirigentes de la FARC para que ordenen un cese total de todas las actividades como requisito para retomar esas conversaciones de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de Ecuador denunció que un grupo amazónico armado protege a condenados por injuriar al presidente Rafael Correa. Quito dijo el lunes que entre 200 y 300 personas armadas con lanzas, machetes y palos impidieron el descenso de un helicóptero donde viajaban el director de la Policía Judicial, Milton Zárate, y el fiscal Fabián Salazar. Ambos funcionarios iban en busca de los opositores Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes acusaron sin pruebas a Correa en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Correa declaró que va a ejercer soberanía en cada centímetro del territorio y no permitirá la tragedia que ha pasado en países vecinos.
Y en otro orden de noticias, Naciones Unidas se muestra alarmada por la violencia en Ucrania y pide una investigación sobre más de 40 personas que murieron carbonizadas en Odessa. Más información desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Nadi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, manifestó su profunda preocupación por el aumento en la violencia en Ucrania. La señora Pillay dijo que cada parte tiene que esforzarse para hallar una solución pacífica a la violencia, al advertirle a los grupos de oposición a que cesen sus acciones ilegales ante la violencia en Odessa, en que más de 40 personas perecieron achicharradas vivas. Vanina Maestrachi, vocera asociada de la Secretaría de Naciones Unidas.
We've called both the Secretary General and the High Commissioner for Human Rights just now.
Hemos hecho un llamado, tanto el Secretario General como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que se realice una investigación por este incidente. Así que aguardamos el resultado. El lunes vio el entierro del miembro del Parlamento Regional, Vyacheslav Markin, quien era conocido por pronunciarse en contra del gobierno de Kiev. A su entierro acudieron unos 300 manifestantes prorrusos. El batallón de la policía Kiev 1 arribó a Odessa para intentar calmar las tensiones luego de que la policía local no pudo o quiso controlar la turba prorrusa. La unidad policíaca en Odessa se había formado recientemente. El ministro del Interior, Arsen Avakov, añadió que la plana mayor de la policía en Odessa había sido separada de sus cargos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticia.
Un tribunal egipcio prohibió a los dirigentes del disuelto Partido Nacional Democrático del expresidente egipcio Hosni Mubarak concurrir como candidatos a las elecciones. La sentencia se produce luego de una demanda de una abogada que pidió prohibir a todos los miembros del Partido Nacional participar en las elecciones que se celebren en Egipto. La abogada apoyó su demanda en la decisión del Alto Tribunal Administrativo en abril del 2011 de disolver el Partido Nacional Democrático y la liquidación de sus activos. Egipcio ha convocado elecciones presidenciales para los días 26 y 27 de mayo y celebrará en los próximos meses las legislativas.
Palestinos y policías israelíes sostienen enfrentamientos en el aniversario 66 de la independencia de Israel. Más detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Duros enfrentamientos entre la policía y palestinos en Jerusalén ha ocurrido en las cercanías de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más importantes para la comunidad musulmana. El gobierno israelí había impuesto restricciones para entrar en la mezquita por motivos de seguridad, coincidiendo con el 66 aniversario de su independencia. Todo hombre o mujer musulmán con edad inferior a los 50 años tenían el acceso denegado. La policía ha utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que intentaba acceder. Según los médicos palestinos, al menos 15 personas han resultado heridas.
La Corte Constitucional de Tailandia ordenó la renuncia de la primera ministra Yingluck Shinawatra tras declararla culpable de acusaciones de abuso de poder. La Corte determinó este miércoles que Yingluck reasignó inapropiadamente en el 2011 a su jefe de seguridad nacional, lo cual fue inconstitucional y benefició a su partido de gobierno. Los partidarios de la primera ministra dicen que las acusaciones tienen matices políticos y amenazaron con protestas si es separada del cargo. Las protestas pudieran desatar nuevos brotes de violencia en Tailandia, ya que en los últimos meses han muerto decenas de personas en manifestaciones contra el gobierno.
Cuando son exactamente las 7 y 16 minutos, amigos oyentes, les traemos como siempre nuestra cordial invitación para que mantengan la sintonía y escuchen dentro de unos instantes el estado del tiempo, noticias deportivas, otro recorrido informativo con Moisés López para actualizar a aquellos que han entrado en la sintonía con las informaciones más interesantes que le hemos radiado en esta media hora. Tendremos un encuentro con la página web para informar cómo está martinoticias.com, las cosas más interesantes que le tiene puesta, y el contacto con Lucy y también la música, es decir, que mantenga la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que es ofrecido a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y el y Haití, acompañado de nublados y lluvias que se mueven hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre el nordeste del Golfo y el norte de las Bahamas, dos centros de altas presiones de 1018 hectopascal se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Deportes con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Watson obtuvo su tercera victoria frente a ninguna derrota y Hodgson perdió por segunda vez, tiene 4 victorias en su haber. Por los Piratas del Pittsburgh, Tony Sánchez batió de 3-0, pero con una carrera impulsada. Y los Bravos de Atlanta rompieron su racha perdedora y le ganaron 2-1 a los Cardenales de San Luis. Carpenter obtuvo la victoria, tiene 2-0 en su récord. Schwartz perdió su primer juego, no tenía victorias. Kimbrel salvó su juego número 9 de la temporada. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 3-0. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles impuso 8-3 a los Nacionales de Washington. Kershaw, regresando de la lista de lesionados, obtuvo su segunda victoria. No tiene derrotas en el campeonato y Training perdió por primera vez y no tiene victorias. El equipo de los Marlins de Miami siguió su racha ganador y le ganó 3-0 a los Mets de Nueva York. Álvarez ganó su segunda victoria, tenía 2 derrotas, y Bartolo Colón sufrió su quinto revés frente a 2 victorias. Por el equipo de los Marlins, Echavarría batió de 3-0. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron 7-5 a los Cerveceros de Milwaukee. Marshall obtuvo la victoria, tiene 1-0. Kinlet perdió y tiene 1-1 ahora. Reed salvó su juego número 9 de la temporada. En un juego interligas, los Reales de Kansas City ganaron 3-1 a los Padres de San Diego. Este juego duró 11 innings. David obtuvo su segundo triunfo frente a una derrota. Vincent perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Holland salvó su juego número 8. Por Kansas City, Hosmer la primera base de 5-1 con una carrera anotada y Dani Valencia de 2-0. Por los Padres de San Diego, Granda de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada y John de Alonso de 1-0. El equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó a los Cachorros de Chicago en juego interliga. Potman ganó su primera victoria, tiene 1-0, y Ramírez perdió por primera vez, tiene 0-1. Por Chicago, José Abreu de 4-1, Dayan Viciedo de 3-0, Ramírez de 3-0 con una carrera anotada. Y hasta aquí los deportes.
Y llega Moisés López con un recorrido informativo de lo que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Anuncia la bloguera cubana Johnny Sánchez que su nuevo periódico saldrá a la luz la próxima semana. Envía el presidente Barack Obama un equipo de expertos a Nigeria para ayudar a rescatar a las niñas secuestradas por militantes islamistas.
Amigos oyentes, vamos a escuchar la página web. Les vamos a ofrecer por cortesía de martinnoticias.com todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesitas saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinnoticias.com y ahora de inmediato con Rolando Cartaya.
Buen día, Morel, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Detienen en Cuba a 4 cubanos estadounidenses. una semana después de que Cuba fuera incluida por 32ª vez en la lista anual de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, el Ministerio del Interior de la isla informa que ha detenido a residentes en Miami que dice estaban vinculados a amigos de Luis Posada Carriles y planeaban actos terroristas en la isla. Cuba entre los 5 países con peor calificación de instituciones. En este hemisferio, Venezuela, Cuba y Haití están entre los 5 con peor calificación en instituciones políticas y de mercado, según datos del Índice Internacional de Calidad Institucional 2014. A nivel mundial, la isla ocupó el puesto número 176. Exhorta a UNESCO a ONU para que incluya libertad de expresión en sus metas. La declaración de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura vincula la libertad de expresión a la transparencia y efectividad en la gestión pública, consideradas fundamentales para el desarrollo. La historia sobre la calificación de Cuba en materia de instituciones figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Muere médico cubana en Brasil, con el fallecimiento de la doctora María de Jesús García Ávila de un infarto. Este es el cuarto caso de un galeno cubano vinculado al programa Más Médicos que fallece en territorio brasileño. Coreógrafo cubano regresa a Tropicana tras 26 años. Tras ser un exitoso propietario de restaurante en Barcelona, Alberto Concepción regresa al famoso cabaret cubano para revitalizar el espectáculo Tambores en Concierto. Tesoro multa a empresa por violar sanciones a Cuba. Decolar.com Incorporated, también conocida como Despegar, acordó pagar $2,809,000 de multa. La empresa ayudó a más de 17,000 personas con boletos aéreos entre Cuba y otros países, además de gastar en reservas de hoteles para estancias en la isla, todo ello sin autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería. Y por último, Mónica Lewinsky rompe su silencio para hablar del romance con Clinton. Sin comentarios. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Bueno, Lucy, adelante.
Gracias. El gobierno colombiano postuló ante la UNESCO la música vallenata tradicional, típica de la costa atlántica del país, para que entre en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Recientemente se radicó ante el Comité de la Salvaguardia Urgente de la UNESCO la inclusión del vallenato y solamente hay que esperar a que ese órgano intergubernamental le apruebe. El vallenato tradicional es una de las músicas preferidas del pueblo y ya del mundo. Valledupar está considerada la capital mundial de la música vallenata. Y el vallenato tradicional es un género musical nacido de la confluencia de tres expresiones culturales: los cantos de vaquería de los campesinos, las músicas de las gaitas y maracas, junto con las expresiones de los indígenas de la costa Caribe. Los instrumentos musicales europeos, entre los que se destaca el acordeón. Este género musical típico de la costa atlántica colombiana se extendió en las últimas décadas a todo el país y también es popular en Venezuela, Panamá, así como entre los hispanos de los Estados Unidos. En los últimos 25 años, el vallenato alcanzó un aire más internacional, con las interpretaciones de Carlos Vives y otros artistas nacionales que han llevado esta música a Estados Unidos, Europa y hasta Japón. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y amigos oyentes, nos vamos a la música. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante mexicano Juan Gabriel lanza al mercado un nuevo disco para celebrar sus 40 años de carrera. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Este 31 minutos de la mañana, amigos oyentes, hora también de darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que se han incorporado a la audición de nuestro programa tempranito de mañana para salir bien informados para la calle con todas las noticias relacionadas con Cuba, lo que ocurre en Cuba y en el mundo. Y para ello ya está aquí Moisés López para darle los titulares.
Cuba sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos cuyos ciudadanos necesitan una visa para entrar en la Unión Europea. Prenden fuego grupos de encapuchados a un centro universitario en la ciudad venezolana de Barquisimeto. Se comprometen las cinco grandes potencias nucleares a no utilizar armas atómicas ni amenazar con ellas a países de Asia Central. Y propone la canciller alemana la celebración de una segunda reunión en Ginebra para tratar la crisis ucraniana.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares.
Cuba, al igual que Bolivia y Ecuador, serán los únicos países latinoamericanos a los que Europa seguirá exigiendo visado de entrada si finalmente Colombia y Perú quedan exentos del requisito. La Unión Europea acordó este martes por unanimidad suprimir la exigencia de visas de entrada a los turistas peruanos y colombianos, pero la entrada en vigor de la nueva regulación se demorará más de un año. La medida permitirá a peruanos y colombianos permanecer en el viejo continente un máximo de 90 días y circular libremente por 26 países europeos, con excepción del Reino Unido.
En la actualidad, más de 10.000 extranjeros cursan sus estudios de medicina en Cuba, pero obtener el título en la isla es tan solo el primer paso. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Los primeros 300 pakistaníes graduados de medicina en Cuba arribaron recientemente a su país de origen y exigieron ser exonerados del examen estatal de Islamabad.
Se están haciendo gestiones para homologar el título cubano en buena parte de los países latinoamericanos.
Así dijo el médico en activo de Santiago de Cuba, Arnoldo de la Cruz, mientras el directivo de la Comisión Médica de Panamá, Fernando Castañeda,
al aumentar la masificación parece que se disminuyó la calidad y han fracasado la mayoría de ellos el llamado examen de conocimientos médicos generales. Lamentablemente, dentro de la escala por universidades, aparece en el último lugar los egresados de Cuba.
Para el galeno santiaguero Arnoldo de la Cruz y el asesor médico de Cubalet, Yacer Rojas, la crisis económica ha tenido su impacto en el sector y también la municipalización de la enseñanza.
El partido docencia de estudiantes extranjeros, sobre todo Latinoamérica, y uno puede percibir esta situación. Ellos no están de acuerdo la mayoría en estar en situaciones de municipios, porque las condiciones desde el punto de vista del aseguramiento docente son muy malas.
Si el estudiante que está en la municipalización va escasas veces al hospital, ya tiene que buscárselo por su cuenta, hacer guardias extras.
Mientras los recién graduados pakistaníes esperan una decisión de las autoridades médicas de su país, el directivo panameño Fernando Castañeda comparte sus experiencias.
En base a nacionales panameños que han sido formados en estas escuelas en Cuba, hay muchos de ellos muy inteligentes, muy valiosos, pero que su formación no fue completa. Entonces tienen ellos que tratar de, por sus propios medios, completar las deficiencias para poder entrar al sistema una vez pasen los exámenes. Otros, me ha tocado la experiencia, desisten de ejercer la profesión para la cual creyeron que estaban formados y se dedican a otro tipo de profesiones. Es triste porque todos hacen falta.
Cuba ofreció las primeras becas a Pakistán tras el terremoto que afectó a este último en el 2005. Adriel Reyes, Martín Noticias.
En Venezuela, la sede de la Universidad Fermín Toro de la ciudad de Barquisimeto resultó incendiada parcialmente el martes por grupos encapuchados. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Luego de más de 10 horas de asedio ininterrumpido, grupos armados encapuchados lanzaron artefactos explosivos, entre ellos bombas Molotov, e incendiaron las instalaciones de la Universidad Fermín Toro en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Al respecto, el jefe del Comando Regional de la Guardia Nacional, general Manuel Quevedo, señaló que serán capturados todos los implicados en el suceso, los cuales serían parte de presuntos grupos fascistas de extrema derecha.
Los estaremos llevando a la justicia y de la justicia irán a nuestras cárceles donde tienen que estar estos delincuentes.
Por su parte, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de Venezuela, señaló que el presidente Nicolás Maduro tiene una estrategia política de terror y que el único culpable de todos los incidentes en las universidades es el gobierno.
Lo que estamos viendo ahorita es un régimen que detiene a personas que pueden ser acusadas de delitos políticos, si es que lo llegasen a cometer, y los demás los manda para espacios de orden penal y espacios de orden de delito común, lo cual tiene como único significado el sembrar el terror.
En tanto, el líder estudiantil Juan Requesens, en conferencia de prensa, indicó que esta es una nueva violación de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el país.
El gobierno da muestra de que tiene muchas intenciones de mantener la represión y mantener la violencia por parte de los cuerpos policiales.
Igualmente exhortó a que se realicen las investigaciones pertinentes a fin de que se dé a conocer quiénes son los verdaderos culpables. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El diario venezolano El Universal declaró estar en emergencia a consecuencia de la escasez de papel de los últimos meses. El lunes, el periódico publicó en la primera página que se veía la obligación de reducir la edición de más de un 30% para garantizar su circulación por un periodo de 2 semanas. Al igual situación se encuentra en una veintena de medios impresos locales en Venezuela por la falta de papel importado, generada por el retraso del gobierno en autorizar la adquisición de divisas para poder comprar materia prima. En el caso particular de El Universal, el medio explica que cuentan con un cargamento de papel, pero no han podido conseguir las divisas para nacionalizarlo. El papel que se encuentra almacenado desde enero en el puerto venezolano de La Guaira.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. El crecimiento económico chileno vuelve a descender en marzo y la oposición dice que es por el aumento de impuestos. Miguel Cabrera nos trae más detalles.
El exministro de Agricultura, Luis Mayol, dijo en la capital chilena que los inversionistas están esperando a que se aclare la reforma impositiva que proyecta la moneda y subrayó que el bajo comportamiento de la economía en marzo es resultado de dicha reforma. Por su parte, el extitular de Hacienda, Hernán Larraín, dijo que la moneda está equivocada y precisó que la reforma tributaria puede bajar el crecimiento entre 1 y 2 puntos. Sin embargo, en su respuesta, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, exhortó a Larraín a cambiar su calculadora.
Esa calculadora que usó fue para que el país iba a crecer 4,9% este año y efectivamente estamos viendo cifras muy distintas.
Mientras funcionarios viajan a Europa para convencer a los inversionistas, productores regalaron vino en las calles de la sureña Concepción como muestra de su inconformidad con la reforma impositiva, la cual, según se informó, podría arruinar a cerca de 6.000 pequeños productores de vino en la zona. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry pronunciará el miércoles un discurso en la 44ª Conferencia de Washington sobre las Américas que se celebra en la capital estadounidense. El evento anual está organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consejo de las Américas. La conferencia de este año también contará con la participación de la secretaria de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, el secretario de Comercio, Penny Pritzker, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, el senador Tim Kaine y la secretaria de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Los altos funcionarios estadounidenses hablarán sobre el flujo jurídico de bienes y personas, el fortalecimiento de los vínculos comerciales en las Américas y sobre la política de Washington en el hemisferio occidental.
Y en Washington, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Martin Dempsey, testificó en el Congreso en relación a los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas en medio de situaciones de crisis como las de Ucrania. Alejandro Escalona nos informa.
El general Dempsey puso como ejemplo la situación de Ucrania y la asistencia de Estados Unidos.
The military instrument at this point.
El instrumento militar en este momento en relación a los ucranianos es apoyo en términos de ayuda no letal, compartiendo inteligencia a cierto nivel. Y el instrumento militar tiene que ver principalmente con asegurarle a nuestros aliados de la OTAN, a través del emplazamiento de recursos adicionales y la conducción de ejercicios, que cumpliremos con lo estipulado en el artículo 5 de nuestras responsabilidades con la Alianza Euroatlántica, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey. Dempsey dijo que Estados Unidos posee tres instrumentos de poder: la economía, la diplomacia y la fuerza militar. En Washington, Alejandro Escalona.
Las cinco grandes potencias nucleares se comprometieron el martes a no utilizar armas atómicas o amenazar con ellas a los países de la región de Asia Central que han prohibido este tipo de armamento. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China sellaron ese compromiso con la firma de un protocolo al tratado para la creación de una zona libre de armas nucleares en esa región, del que son parte Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El acuerdo lleva en vigor desde el 2009, pero hasta ahora no contaba con el respaldo de los países que tienen armas atómicas.
La canciller alemana propone la celebración de una segunda reunión en Ginebra para tratar sobre la crisis ucraniana. Sobre el tema nos reporta desde Berlín Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel propuso la celebración de una nueva reunión en Ginebra para tratar sobre la crisis ucraniana. A mediados de abril ya tuvo lugar un encuentro en dicha ciudad suiza a la que asistieron Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Los acuerdos de la cita, sin embargo, quedaron en mera retórica, pues nunca se aplicaron. Merkel insiste en la vía diplomática como la mejor alternativa para tratar de encontrarle una salida a la crisis. Su ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, está ya en contacto con sus homólogos de Estados Unidos y Rusia para organizar la reunión ginebrina.
Genf war ein wichtiger Zwischenschritt.
Es necesario celebrar una segunda reunión en Ginebra en la que se adopten acuerdos concretos que permitan detener el conflicto y viabilicen una solución negociada, declaró Steinmeier ante la televisión alemana. Alemania propone que los participantes en la segunda reunión de Ginebra brinden pleno apoyo a las elecciones presidenciales libres en Ucrania el 25 de mayo próximo. Según explicó el vocero alemán Steffen Seibert, la canciller Merkel volvió a hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin para pedirle un mayor compromiso en una solución pacífica del conflicto. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Siete 7:43 minutos de la mañana, momento idóneo para recordarle que van a escuchar el estado del tiempo dentro de unos instantes, noticias deportivas, un recorrido informativo de las noticias más importantes que les hemos radiado, un comentario de Miguel Cosillo, siempre muy interesante, un contacto con Lucy, y un número musical que estará a cargo de Fanny Lu. No se lo pierdan, amigos, sigue en sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo, amigos oyentes, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe no comienza hasta el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. No así para la región del Pacífico, donde corresponde su inicio al 15 de mayo. Pues bien, sobre las aguas del Pacífico, muy lejos del sur de la Florida y Cuba, a unos 800 kilómetros de las costas de Manzanillo, se está observando una amplia área de nublados y lluvias que pudiera adquirir características tropicales en las próximas 48 horas, con posibilidades de afectar el suroeste mexicano. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Amigos oyentes, vamos a escuchar noticias deportivas por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Henderson Álvarez lanzó pelota de 6 hits para una segunda blanqueada de la campaña y los Marlins de Miami volvieron a ganar en casa al vencer el martes por 3-0 a los Mets de Nueva York. Miami tiene hoja de 16 ganados y 5 perdidos en su estadio Marlins Park, la mejor como local en las mayores, y tiene marca de 7-1 en su actual tanda en casa con un juego pendiente. Los Marlins aseguraron la serie y han ganado 7 de los 8 que han disputado en Miami, pero a domicilio tienen marca de 2-10. Álvarez, que tiene 2 ganados y 2 perdidos, brilló con una faena de 7 ponches, sin conceder boleto a realizar 101 picheos. Su previa victoria fue también lanzando la ruta completa al vencer 7-0 a Seattle el 19 de abril. El venezolano suma 4 blanqueadas en su carrera, incluyendo un juego sin hit ante Detroit en el último día de la pasada temporada. El martes completó su joya ponchando a Cortes Granderson con 3 picheos y un corredor en tercera. Los Mets, que se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar, encajaron su tercera blanqueada del año. El dominicano Bartolo Colón, que tiene 2 ganados y 5 perdidos, cargó con la derrota a permitir 3 carreras en 7 innings. También se fue de 2-0 al bate con ponches en ambos turnos. Los pitchers de los Mets se han ido de 56-0 esta campaña con 30 ponches. Por los Mets, el dominicano Juan Lugares de 3-1, el panameño Rubén Tejada de 2-0 y el venezolano Bobby Abreu de 1-0. Por los Marlins, el cubano Adeine Echevarría batió de 3-0. Y por otra parte, Clayton Kershaw abandonó la lista de peloteros lesionados los Dodgers de Los Ángeles el martes, una jornada en que el club excluyó al cubano Yasiel Puig de su alineación titular por segundo encuentro consecutivo. Kershaw toleró una carrera en 3 entradas y 2/3 del encuentro que los Dodgers ganaron 3-1 a Arizona el 22 de marzo en Sydney, Australia, y fue el juego inaugural de la campaña. El lanzador, 2 veces galardonado con el Cy Young en la Liga Nacional, sufrió un tirón en la espalda e ingresó en la lista de inhabilitados por primera vez en su carrera. Durante 2 aperturas de rehabilitación en las ligas menores, Kershaw ponchó a 15 rivales en 10 entradas con las sucursales de clase A en Rancho Cucamonga y de doble A en Chattanooga. A fin de abrir espacio en su nómina, los Dodgers enviaron a Chattanooga al lanzador dominicano Pedro Báez. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a las 7:50 minutos de la mañana, amigos oyentes, Moisés López nos conduce por los titulares de las noticias más importantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Cuba sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos cuyos ciudadanos necesitan una visa para entrar en la Unión Europea. Prenden fuego grupos de encapuchados a un centro universitario en la ciudad venezolana de Barquisimeto. Se comprometen las 5 grandes potencias nucleares a no utilizar armas atómicas ni amenazar con ellas a países de Asia Central. Y propone la canciller alemana la celebración de una segunda reunión en Ginebra para tratar la crisis Ucrania.
Y amigos oyentes, vamos de inmediato con el esperado comentario de nuestro compañero periodista Miguel Cosillo. Buenos días, Miguel, y adelante.
Gracias, Morel. Saludos y buenos días. Morel abrió ayer sus puertas, descorrió las cortinas, la Feria Internacional de Turismo en Cuba, en La Habana, que cada año desde hace más de 30 se celebra. Y tú sabes que siempre salen a relucir la feria de cifras, algunas alegres según el gobierno cubano, y en este caso lo que ha revelado el ministro de Turismo es que a principios de este año, comparado con el 2013, el arribo de turistas a la isla, de turistas extranjeros, estamos hablando, que es lo que le importa al mercado y al gobierno cubano, dado que el turismo nacional es muy pobre, pues lo que dice es que el turismo extranjero creció en comparación con el mismo periodo del año anterior en un 5%. Si tú recuerdas, el año anterior, Morel, Cuba recibió casi 2.800.000 turistas extranjeros. Y no alcanzó la meta que se habían propuesto de 3 millones de viajeros. Y eso registró, según las fuentes, un crecimiento de menos de un 1%, creo que 0,5%. Y le representó, de paso, ingresos al gobierno cubano por cerca de 1.800 millones de dólares. Ahora, el gobierno, ¿cuál es el telón de fondo de esta Feria Internacional de Turismo? Bueno, la ley de inversión extranjera que han recién aprobado. Es decir, hay una carrera, Morel, contrarreloj de parte del gobierno cubano de atraer el capital extranjero. Incluso ya están hablando de que hay varios países interesados, inversionistas de varios países interesados en el tema de la zona de desarrollo de Mariel. Es una carrera contrarreloj que yo cada vez veo la meta mucho más lejos. Y te explico por qué. Un ejemplo sencillo. Si el año pasado Cuba recibió ingresos por 1.800 millones de dólares por concepto de turismo, eso fue lo mismo que gastó, por ejemplo, en importación en materia agroalimentaria, en productos de la comida, en la comida del ciudadano a pie. No hay manera de crecer si el país es improductivo. Y la ley de inversión extranjera esta vuelve a quedarse a medio camino. Porque otro ejemplo muy sencillo, el gran turismo que necesitaría Cuba para desarrollarse es el turismo norteamericano. Y mientras las relaciones estén en el estado en que está y Cuba siga dando muestras de que se queda medio camino, no va a ir a ninguna parte. Así que ahí está. Acaba, por cierto, Radio Martí de publicar el estudio este del Instituto Político que cada año da su cifra. Las instituciones políticas, Cuba, entre las instituciones políticas del hemisferio, está en el último lugar junto con Venezuela y Haití. Ahí está el ejemplo. Veremos si esta ley de inversión extranjera les da absolutamente algo. Yo creo que no. Pero de todas maneras Cuba sigue apostando por resolver sus problemas siempre con el dinero del otro, mi querido Morel.
Bien, yo creo que tienes muchísima razón y vamos a esperar los resultados, Miguel. Gracias por tu informe.
Un saludo.
Bien, amigos oyentes, ha llegado el momento de escuchar a nuestra querida compañera Lucy y seguidamente pegadito cuando Lucy termine, Fanny Lu nos va a ofrecer Fanfarrón para que lo disfruten también.
Gracias. La familia de Picasso está furiosa por el retraso de la reapertura de su museo. Los herederos de Pablo Picasso han aireado su profundo malestar con el gobierno de Francia ante el retraso de la reapertura del Museo del Genio Cubista en París, que estaba prevista hace ya mucho y probablemente no hay fecha de cuándo abrirá. Lo cierto es que no hay ninguna intención positiva de abrir el museo. Me mandan a paseo. Tengo la impresión de que Francia se carcajea de mi padre y de mí. Esto fue lo que dijo Claude Picasso, hijo del pintor malagueño, y de François Gillot en una entrevista que publicó Le Figaro. El museo, inaugurado en 1985 en un palacete del centro de París conocido como el Hotel Salé, cerró en el año 2009 para iniciar una amplia reforma con un presupuesto de 52 millones de euros para abrir sus puertas en este año.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura francés continúa apuntando que retrasará la fecha. Las obras no terminan aún. 6 personas, 3 de ellas del equipo ejecutivo del museo, han abandonado el proyecto y en este momento celebran una auditoría del clima social. La familia de Picasso, una saga que históricamente ha dado que hablar, monta en cólera por su parte contra la ministra de Cultura, Aurélie Filippetti. Por eso recurrieron al presidente de Francia, quien agradeció vagamente la misiva enviada y confirmó que el museo no se fusionará con el Centro Pompidou. Con este museo, Francia tendrá la colección más extraordinaria, grande y equilibrada del maestro cubista para dar placer al mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.